a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Bueno, pues hoy Las Mujeres de Cuba se viste de gala. Una vez más, hemos tenido a lo largo del tiempo que llevamos en el aire ya, este es el último programa por este año, continuaremos el año próximo si Dios quiere, y hemos querido traer en este programa a un ser muy especial. ¿Y por qué es un ser muy especial? Bueno, porque es un ser que inspira una ternura increíble, es una magnífica actriz, una magnífica cubana, mejor compañera, y dentro de ella pues se encierran tantas cosas que yo diría que si lo mezclamos en una batidora, pues saldría el alma del corazón cubano. Y me estoy refiriendo a Judith González. Bienvenida, Judith.
Muchas gracias, Cari. Qué rico, de verdad, estar aquí contigo. Porque, bueno, pude participar desde que decidiste que se iba a hacer este programa, ¿no? Y para mí es un lujo tremendo porque sé que por aquí han desfilado grandes personalidades, mujeres cubanas con una trayectoria increíble, y que tú me hayas invitado, para mí de verdad es un orgullo tremendo, y aparte de eso, que esa presentación que me has hecho. Así que estoy muy contenta.
Vamos a que, hombre, la audiencia de Cuba indudablemente sabe de sobra quién es Judith González porque se destacó allí en el arte, pero quizás algunos no conozcan tu trayectoria. ¿Dónde nace Judith González? ¿Cuándo nace? No me digas la fecha, que la mujer que dice su edad dice cualquier secreto por importante que sea, pero ¿dónde naciste y cuándo naciste?
Bueno, yo soy avileña, nací en Ciego de Ávila y orgullosa de ser de allí. Muchos me dicen, eres camagüeyana, pero bueno, mi madre siempre decía, somos avileños, nacimos en la ciudad de Ciego de Ávila.
¿Y cómo fue tu infancia? A ver, cuéntame, Judith.
Bueno, yo soy mi madre y mi padre maestra, mi padre chofer de alquiler en la ciudad de Ciego de Ávila. Mi padre nunca se dejó alfabetizar, fue algo que él usó como una rebeldía tremenda. Y mi padre no sabía leer ni escribir y murió con 84 años. Mi madre era maestra. Ni siquiera se dejó alfabetizar por mi madre. Sin embargo, mi padre contaba y multiplicaba, que tú no tienes idea, y contaba el dinero con una facilidad tremenda. Mi madre y mi padre se enamoran, a la lucha de la familia de mi madre. ¿Cómo te vas a enamorar del chofer de alquiler, que ese hombre no sabe leer ni escribir? Y mi madre dice que se enamoró de él desde el primer día que lo vio. Y fui una hija que crecí en un matrimonio que tuve la oportunidad de convivir con ellos mis 25 años, porque justo mueren mi madre muere a los 59 años cuando yo tenía 25, ¿no? Fui criada en un hogar lindo donde viví con mis abuelos en una sola casa. Vivíamos todos juntos, mis abuelos maternos, mi madre era única hija con mis hermanos, éramos 5 hermanos, 4 hembras y un varón, y mi sobrino, el hijo de mi hermana mayor. Me he emocionado porque
no, si esto es así.
Por las fechas que estamos, de verdad que se extraña muchísimo esos momentos, porque mi familia, mis padres ya fallecieron, mis hermanos estamos regados, como digo yo, como un juego de yaquis por todo el mundo. Uno está en España, uno en Tampa, otro aquí en Miami, que apenas ni nos podemos ver. Porque
bueno, yo sé que fuiste al fin del mundo a buscar una hermana.
Bueno, fui a ver a mi hermana, la más pequeña, que vive en Tampa, y ella nunca tiene tiempo de ir a mi casa, porque es verdad, cuando no es una cosa es la otra. Y le dije, bueno, pues yo voy para Los Cayos, porque pasó por Miami y no pudo llegar no entró porque andaban en un motorhome de eso grande, inmenso. Y no podían entrar el carro, dice ella, a la ciudad. Bueno, anyway, fui para allá, la busqué, mi hermana más pequeña, mi hermana Hani. Ahí fui a darle un beso y un abrazo por este fin de año.
¿Cómo es que tú te inicias dentro de tu carrera? ¿La estudiaste?
Sí.
¿Cuándo sentiste esa picazón? Porque indudablemente el arte es un don, pero cuando te pica ese mosquito, qué difícil es de quitártelo de encima después.
Bueno, Cari, te digo, desde que yo era niña, mi madre, yo creo que mi madre empezó a decir, ella es actriz, ella es actriz. Mírala como llora, como Gina Cabrera. Era lo único que yo oía. Y todo lo que decía mi madre yo me lo creía. Entonces yo digo que yo me creí que era actriz cuando me lo decía mi madre.
¿Y tú te parabas frente al espejo y hacías cositas y
yo
todo?
Me paraba frente al espejo, yo me la pasaba, por ejemplo, salíamos en el carro y a mí me encantaba vestirme con batas con muy elegante, mientras que mi hermana, esta pequeña que viste en la fotografía de Facebook conmigo, ella no, ella era como más práctica, short y bota y para jugar y eso, pero yo no, lo mío siempre era la elegancia y mi mamá miraba así para atrás del carro porque papi tenía un carro. Y mi madre decía, mira la Chuchín, y él decía Chuchín a mi padre, parece hija de Rockefeller. Imagínate tú.
¿Te lo creíste?
Yo me lo creí. Bueno, después de eso, mi madre, nada, Cari, a los 8 años, yo le dije a mi madre que yo quería empezar en la escuela de arte. Y mami buscó la manera, entré a la escuela de arte.
Empecé ¿en La Habana?
No, en Ciego de Ávila, en la escuela de arte en Ciego de Ávila. Empecé a estudiar piano. A los 3 meses de supuestamente estar estudiando piano, la maestra de piano mandó a buscar a mi madre y le dijo, mire, Josefina, mi madre se llamaba Josefina, Judy no va a ser pianista, Judy es actriz. Judy, para lo único que usa el piano es para subirse y hacer monólogos improvisados. Así que necesito que se pongan de acuerdo y que las pongan en las clases de teatro, porque definitivamente ella hace monólogos improvisados y nosotros aquí nos quedamos así, tiene un potencial tremendo como actriz. Eso fue lo que dijo mi maestra de piano. Y a partir de ahí no me detuve, Cari. Cuando llegó el preuniversitario, que todo el mundo pedía, por ejemplo, ser enfermera, carreras de medicina, magisterio y eso, yo dije, yo quiero la escuela de arte. Y muchos de mis compañeros me decían, pero ¿qué? Eso no existe, eso nada más se ve en las películas. Y yo dije, no, tiene que existir la carrera de la escuela de arte. Y se me dio, mi madre buscó, yo vivía en Ciego de Ávila, las cosas de Cuba, si vivías en Ciego de Ávila no podías estudiar en La Habana. Si vivías en Ciego de Ávila te tocaba irte a estudiar a Oriente. Entonces a mí me tocaba la escuela que estaba en Jiguaní, una escuela de teatro que había en Jiguaní, no sé qué se llama, instructores de teatro. Mi madre me llevó, hice mi prueba de actuación y me aprobaron. Al año de estar en Jiguaní, aquello pintaba feo, era un lugar muy raro donde la juventud allá adentro se perdía totalmente. Tuve muchas amistades compañeras de estudio que desaprobaron porque los maestros las chantajeaban, que si no se acostaban con ellas desaprobaban y todo esto. Lo sufrí mucho, yo siempre he sido una muy rebelde. Yo le dije a mi mamá, esto no me gusta, me quiero ir de aquí. Y mami entonces fue para La Habana y buscó los medios y logró conseguirme un traslado para La Habana. Entonces ya yo termino mi carrera en la ciudad de La Habana.
¿En la ISA?
En la Escuela Nacional de Instructores de Teatro.
¿De teatro?
Sí, en aquel momento.
¿Y cuándo debutas tú y en qué debutas?
Bueno, yo debuté en Miami. Yo no hago carrera en Cuba. Yo me gradué en la Escuela de Arte, hago servicio social. En el Teatro de la Villa, se llamaba así, el Teatro de Guanabacoa, un teatro pequeñito en Guanabacoa, teatro infantil, un año de servicio social, y luego fallece mi madre, y es cuando yo digo, yo me tengo que ir de Cuba, me voy a México, cruzo de luego la frontera, que eso me duró en menos de un mes, hice todo ese proceso, y llegué a los Estados Unidos. 12 años después de yo estar en Estados Unidos, donde llegué con... Como digo, yo llegué con los pies en la tierra. Yo jamás me imaginé que yo podía ser actriz. Imagínate tú, en los Estados Unidos, sin hablar nada de inglés. Yo me imaginaba que todos los actores tenían que ir a Hollywood, ¿no? Y yo dije, yo no hablo inglés, ni me gusta el inglés tampoco. Soy muy mala para hablarlo. Y lo que hice fue que me enfoqué en... limpié muchas casas. Trabajé cuidando niños. Luego conseguí... me contrataron en un condominio... En la zona de Sony Island y trabajé como housekeeping dentro de allí, que para mí fue un trabajo maravilloso porque trabajaba 40 horas a la semana y por la tarde, cuando terminaba mi trabajo diario, siempre te contrataba un millonario para limpiarle la casa. Y entonces ganaba muy buen dinero porque de verdad me trataban muy bien y me pagaban muy bien. Y así estuve casi 5 años.
¿Tú consideras que el cambio de Cuba aquí es un cambio fundamental y rotundo? Y que está en la mente del cubano que llega el adaptarse o al país o el país se tiene que adaptar al cubano intrínsecamente.
No, yo creo que definitivamente en mi caso, te digo, hay que adaptarse. Hay que empiezas a caminar, empiezas a hablar, empiezas a hacer silencio, a escuchar. Es un cambio tremendo de vida, es muy fuerte. Te empiezas, yo creo, a educar. Yo creo que empiezas a darte cuenta de las cosas realmente como son, cómo hay que hacer las cosas para que todo salga bien, que hay que ser disciplinado, que hay que llegar temprano al trabajo, que si tú cuidas tu trabajo y eres disciplinada, nadie te va a sacar de tu trabajo, o si un día te toca, porque hay que sacarlo del trabajo.
Nadie por tus ideas tampoco te va a limitar tu trabajo,
para
ni
nada
te va a segregar, ni para te nada va a impedir llegar donde tú quieras.
No, y lo tengo claro, y tú sabes, y doy mil gracias porque como cubana he sido muy bien tratada en este país.
Bueno, entonces,
aquí se me abrieron todas las puertas del mundo.
Bueno, pero entonces ya pasamos por la etapa del palo, la valleta, el trapeador y todo lo demás, el vacuum cleaner y el mapo. ¿Cómo es que se introduce este personaje que se llama Judith en la televisión y, como se dice, llega, ve y vence?
Bueno, yo, luego de hacerme asistente de enfermería y estar a punto de montar un home, que era el negocio que ya yo iba directo a hacerlo, porque me hago asistente de enfermería y trabajé con muchas personas de la tercera edad, un trabajo que amo muchísimo, respeto muchísimo a las personas mayores y a los niños, para mí es lo más sagrado. Y de pronto estoy mirando y hay un anuncio. Yo vivía con tía Mirta, una señora que me ayudó muchísimo en este país. Y tía Mirta me dice, mira, en el programa de Fernando Hidalgo están pidiendo una actriz, ¿por qué no vas? Y yo le digo, tía, yo no estoy para estar perdiendo tiempo. Yo estoy ganando buen dinero, a mí me va bien. Tú eres actriz, Judith, tú tienes que ir. Tanto me insistió que fui a ver a Fernando Hidalgo al Canal 41, América TV. Y Fernando, cuando le dice al director de la orquesta, le dice, hazle una prueba, porque ella dice que ella canta. Y cuando él me hace la prueba, él le dice, sí, Fernando, ella canta, ella afina muy bien, ella puede cantar. No, porque yo no estoy buscando una actriz, yo lo que estoy buscando es una cantante. Pero, mija, mira, yo te voy a decir algo, estás muy gorda, me dijo. Para tú trabajar en mi programa, tú tendrías que hacer la dieta de Perucho, me dijo. Yo no sabía, Cari, qué era la dieta de Perucho.
No lo vayas a decir.
No, no, no lo voy a decir.
Pero sí. Bueno,
la dieta de Perucho, sí, ¿me entiendes? Sí. Come poco y no mucho. Y entonces digo yo. Y cuando salgo, le digo yo a un violinista, Abraham, un muchacho que estudió conmigo en la Escuela de Arte, le digo, Abraham, ¿qué quiso decir? Dice, no, Fernando, siempre con sus gracias, eso no es manera de haberte dicho. Yo me fui, me iba por el pasillo saliendo del Canal 41 y de pronto un argentino me cae detrás y me dice, espérate un momentico, muchacha, quería hablar contigo, vos eres actriz, me dice. Y yo me miré así con un orgullo, así después de haber salido de aquel incidente con Fernando, y le digo yo, sí, soy actriz. Con mucho, como si, en vez de decir soy enfermera, no, soy actriz. Y me dice, es que estamos buscando un trasero como el tuyo para una serie.
No,
imagínate que digo yo, pero ¿dónde yo he caído? ¿Dónde yo he caído?
Caíste.
Que salgo por un lado, me mandan a hacer una dieta de no sé qué, y ahora usted me pide esto y dice, te lo juro, no te pones brava, necesitamos que vayas al casting, es que te miro y eres el personaje. Bueno, me invitan al casting, me pongo de tan buena suerte, Cari, que me dan el personaje. Y fue en aquel programa que se llamaba Dinamitado,
sí,
que era al lado de Miguel del Cel y Emilio Dizzi, que fue el actor que ve todos los castings que se hicieron, y es él quien escoge a Judy González para su compañera de escena. Entonces yo empiezo en Miami trabajando en Dinamitado. Ahí es donde yo hago mi debut y donde empieza mi carrera como actriz.
Qué cosa, Manuel. No, no, pero señor, momentico. Usted no puede estar entrando en el estudio. Estamos haciendo un programa en vivo.
Sí, pero
usted no puede. Usted no puede. Hágame el favor, disciplina, Judith, por favor,
no,
disciplina.
Es que nunca puedo hablar con ella y voy a aprovechar que ahora ella está aquí junto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Cari? Discúlpame que yo llegue así en este imprevisto. Cuidado, soy yo, Magdalena. ¿Cómo está? Ay, mi madre, Magdalena, qué cosa tan grande, Cari.
¿Qué es esto más grande?
No,
aquí
se
el security
mal.
Deja pasar a cualquiera.
No, cualquiera no, Cari, que tú sabes que yo trabajo aquí también. Yo trabajo aquí, yo no quiero que se acabe el año sin aprovechar, darte un beso y un abrazo y decirte de verdad que estoy súper contenta de que hayas traído a Judy, porque sí, de mí todo el mundo se acuerda, pero de Judy nadie se acuerda. No digas
bueno,
eso, Magdalena.
Magdalena,
de mí también se acuerda, aquí, no digas así.
Ya que estás aquí, oye, Magdalena, de todas maneras, tú tenías que meterte en esta entrevista.
Ay, Cari, como te gusta a ti, chanchillo conmigo.
No, no es que me guste el chanchillo contigo.
Magdalena, a ver,
Magdalena,
a ver, Magdalena.
No, es que yo soy una gente seria, profesional, no me gusta que estén haciendo este tipo de cosas.
Ahora,
mira Miguelito lo que está preguntando. Sí. Miguelito dice que ¿quién cobra aquí?
Sí, eso es importante que se lo pregunten a Magdalena. Ay, no te hagas, Judy, que tú sabes que yo tengo un problema serio con los papeles y casi siempre cheque lo dan a nombre de Judy.
Ven acá, Magdalena. Cuando tú dejas Boyo Manso.
Sí, ese es el pueblo mío donde yo nací.
Yo sé, sí. Pero tú te fuiste físicamente, pero tú no te has ido mentalmente de Boyo Manso.
¿Estás loca,
cuéntame,
muchacha?
Un poquito
es
de
que,
Boyo
muchacha,
Manso.
Me voy a olvidar de Boyo Manso si esa es la tierra donde yo nací y yo lo tengo todo. Estoy loca de verdad un día por regresar. De verdad, tengo muchas ganas de ir a ver a mi abuela Fefa, de ver a toda mi familia. Tengo a mi prima Ñica ahí que acaba de parir ahora, siete hijos, el séptimo le dicen.
El séptimo.
Sí, tremenda persona y chiquitico, más lindo. Pero ahora imagínate tú, es que no paran de pedirme. Oye, perdóname, digo, interrumpí, ¿verdad? Bueno, interrumpiste un poquito, pero no importa, Magdalena.
No, bueno, no importa.
Que hable, Cari, que hable, déjala hablar.
Magdalena, cuando tú vas por la calle.
Sí, ¿por qué calle?
Y yo veo por la calle 8, por
Sí, Flag, caminando, y eso por aquí, por la ciudad de Miami.
Por la ciudad de Miami, sí. Caminando, que la gente. Gente te persigue,
muchacha.
Y tú te sientes engreída, te sientes que eres la dueña de Miami, porque aquí hay gente que le pica un poco, ¿no? Sí. Le da un poquito de roncho a ver que la gente te quiere tanto.
Si tú crees o no, yo te voy a decir algo, me encanta salir a la calle, que la gente, no hay nada más rico que te den cariño. Porque contra el amor nadie puede, Cari. Eso es lo que yo siempre aprendí en mi casa. Que fíjate, cuando te dan amor, aunque sea una persona bien rara, difícil, y viene a darte cariño y te abraza, tú tienes que abrazarlo. Y yo no, yo cuando salgo a la calle, al contrario, me siento como que estoy en Cuba. Salir aquí a las calles de Miami es como estar en Cuba, encontrarme con gente que a veces me dicen Magda, pues yo me llamo Magdalena.
Sí.
Entonces me dicen Magda y me dan cariño, a veces me invitan a su casa a desayunar. También hay personas que me recogen en el carro y me llevaban en su carro cuando yo no tenía carro, porque ahora yo tengo un carro ya. Pero,
¿qué carro tú tienes, Magdalena?
Yo tengo un carro que me dieron aquí la empresa esto. Me la dieron, sí, pero lo tengo que pagar, pero no vayan a pensar. No, yo lo tengo que pagar, pero me dijeron Magda, porque tampoco querían que yo estuviera viniendo de noche a pie, para aquí, para la emisora.
No, claro, que aquí por aquí sí, pasan pocas jugadas.
Pero lo que no sabe Tomás es que yo no lo uso de noche.
¿Tú lo usas de día?
Claro, me da miedo. Yo no puedo manejar ni de noche ni lloviendo. A veces he estado manejando de día y de pronto empieza a llover. Muchacho, un día me bajé del carro y no sé ni dónde lo dejé.
Dale la de todas las historias
sí.
que te han ocurrido a ti aquí en Miami. ¿Cuál es la que tú guardas con mayor en ese corazón tierno que tú tienes que se roba a todo el mundo? ¿Cuál es la que ha tocado más tu sensibilidad?
Aquí en Estados Unidos de América.
Sí.
Ahí. Muchacho, una cantidad de cosas que yo tengo que contar, que te voy a decir a ti. Una de las cosas más grandes que me pasó a mí en el mundo entero, ya que eso sí fue grande, ya, fue, te lo tengo que decir, de verdad, fue un día que a mí nunca se me va a olvidar. Yo nunca le había prestado atención a Viernes Negro. Y yo me acuerdo, y eso fue un día muy importante para mi vida, porque yo me acuerdo, tú sabes que todos los cubanos siempre cuando estaba por llegar el primero de enero, todo el mundo decía, se cayó Fidel, se murió Fidel, ¿te acuerdas? La persona que ella, ¿te acuerdas? El señor. Y dice así.
Sí, que está en la piedra.
Sí, digo así, digo yo, muchachos, y ese día por la mañana, como a las 2 de la mañana por ahí, yo me levanto siempre por la mañana, voy al baño y eso, y siempre me como un pastelito de guayaba, yo siempre tengo un pastelito de guayaba en el apartamentico donde yo vivo, eso me encanta a mí, y croquetes de jamón. Yo, a mí no me puede faltar pastelito guayaba y croquetes de jamón. Tú sabes la bandejita que vienen en los bakeries.
Sí.
Ahí, yo la pongo en macrowave ahí y yo a las 3 de la mañana me levanto, enciendo, caliento un poquito, me como uno, me tomo un vaso de agua y sigo durmiendo. Como Salvador. Salvador hace eso.
También.
Pero Salvador come 2 lacas de pan de molde y 1 galón de leche completo. Por eso está así, viste qué gordo está, que bien se
claro,
ve.
Está muy bien, muy alimentado.
Muy alimentado. Mira, Cari, te voy a decir algo. Y entonces ese día hice así, me levanté. Yo te estaba hablando del Viernes Negro. Me acuerdo que me levanté así y de pronto la vecina al lado de mi casa, metiendo unos gritos. Sí, se murió. Decía, se le murió la vieja, porque había una viejita ahí. Y se le murió la madre. No, se murió Fidel, decía. Ay, muchacha. Yo cogí rápido y encendí el televisor. Bueno, no encontraba el control. Tú sabes que aquí en Estados Unidos tiene como 3 controles. Adelante la cama ahí, tú sabes cuál es el que vas a encender.
Sí,
y por fin encendí y me encontré a Marily Llano, tremenda persona.
Sí,
la de Telemundo.
¿Cómo no?
Muchacha, Marily Llano, y se ha muerto en el dictador, dice ella. Yo me quedé así, erizada, arriba, abajo, así. Y yo dije, si lo está diciendo Marily Llano, esto es serio.
Es verdad.
Y hice así, empecé a temblar, salí caminando, dejé la puerta abierta del apartamento y salí caminando, ¿sabes hasta dónde? Hasta la gasolinera y compré una tarjeta de esa llamar a Cuba, se llama Llama Mami, algo así, una tarjeta, y hago así, llamo, 10 pesitos. Yo nunca en mi vida había comprado una tarjeta tan cara, o sea, para hablar bastante con mi abuela. Y dije, tengo que llamar a Cuba. Bueno, las manos, Cari, me temblaban, todo el cuerpo entero me temblaba. Todo era así, una risa que me entró de los nervios. Y decía, será una jodera esto. Y decía, y a Judith como me mira. Y chacho, tú sabes bien que es verdad lo que estoy hablando.
No, Judith está callada. Después le voy a hacer una pregunta a Judith.
Y cuando hago así, que llamo a mi abuela, que eran como las 6 de la mañana por ahí, le dije, pues yo la llamo a la pública. ¿Tú sabes alguna pública?
No.
La pública es un solo teléfono que hay en mi pueblo. En mi pueblo nadie tiene teléfono. Nada más hay un solo lugar, que es la pública, donde está Ido Lidia, se llama la señora,
una rubiecita así que ya no se pinta ni nada, tiene mucha raíz porque en Cuba no hay tinte para el pelo.
Claro, no.
Y entonces yo le digo, y Olivia, soy yo, Magda. Dice ella, dormía. Dice, dime, Magda. Digo, oye, ponme a mi abuela ahí que se murió Fidel. Me dijo, no oigo, me decía. Y un momentico, Magdalena, me dice, con tremenda carácter así. Y llamó a mi abuela. Y se demoró un ratico cuando ya llegó la vieja al teléfono ya. Que le digo, abuela, soy yo, Magdalena. Te estoy llamando para decirte que se murió Fidel. ¿Sabes qué me dijo mi abuela? Si mi abuela se quedó así, dice, oigo, te oigo muy mal, mija, te oigo muy mal. Mi abuela con un susto, no se podía ni hablar. Yo lo que no sabía que en Cuba no se podía ni hablar. No, pero yo lo entendí rápido. Yo dije, ay, mi madre, si mi abuela está contestando así es porque ella también ya lo sabe. Y ese día fue el primer viernes negro. Oye, ¿cuánto es este? Que yo salí a comprar ropa aquí. Yo nunca había salido a comprar ropa.
¿Pero qué ropa compraste? ¿Roja?
No, ropa no. Ahí me di gusto. O sea, que ese día también son los especiales de las tiendas.
Sí,
y aproveché, fue la única vez en mi vida ese viernes negro, que de verdad que lo que se formó aquí en la calle 8 fue tremendo, tremendo. Eso fue un día que yo jamás lo voy a olvidar.
Mira acá, Judith, tú te has oído ahora este cuento de Magdalena.
No.
Y que tú vives cerca, muy ligada a Magdalena. Sí. Ustedes son como una simbiosis.
Sí.
¿Sin qué? ¿Sin qué, Cari, tú dices?
No, son casi una. Son una.
Que somos casi una, Magdalena, lo que ella está queriendo decir. Sí, que nos parecemos mucho, que estamos metidas una dentro
palabra,
de la otra.
Simbiosis no es una mala palabra, no es que cuando tú haces simbiosis con una persona es que te pareces mucho a ella.
Sí.
A ti, Judith, ¿no te da un poquito de coraje que Magdalena la quieran tanto más que a ti?
No, para nada. Para mí es un orgullo, de verdad, que donde quiera que yo llegue me diga, no, tú no, Magdalena. Creo que es importante haber logrado hacer un personaje que la gente quiera, que la gente necesite. Y no porque lo diga yo, Cari. Yo digo, mira, tengo algo bien claro. El día que yo sienta que mi personaje Magdalena no va a funcionar más, yo solita lo voy a retirar. Te lo digo de verdad. Hay personas que insisten y que insisten en seguir haciendo una cosa, pero es que lo veo a diario. En mi programa Magdalena de Cuba es diario. Cuando menos me lo imagino, recibo un email, te estamos escuchando de Las Vegas, te estamos escuchando desde Cuba. Tengo mi audiencia ahí en Cuba y, sin embargo, fíjate, hay muchas personas que han conocido a Magdalena a través del programa de Magdalena de Cuba que nunca la han podido ver físicamente y quieren a Magdalena. Entonces, haber logrado eso ha sido muy importante para mí.
¿Cómo tú elaboraste ese pedazo de ternura con verdad? Magdalena dice verdades muy rotundas dentro de su ignorancia, de su candidez, mezclado con esa ternura. Magdalena lanza unos batazos y tira la bola duro para home.
Bueno, yo te digo algo, Cari, este personaje fue creado su ¿cómo decirte? Su
idiosincrasia.
Sí, su psicología. La psicología de este personaje viene de una persona que existió en mi pueblo, Ciego de Ávila, que se llamaba Esther. Cuando yo creo este personaje físicamente, el personaje, yo lo creo físicamente, le gustó muchísimo a Alexis Valdés. Y era como una peruana, estábamos haciendo una parodia del programa de Laura Bozzo. Era una tremenda mujer de esta de la calle, la mala vida. Cuando yo vi que lo iban a querer seguir usando, yo dije, yo no puedo seguir. Este personaje es muy feo físicamente, es muy grotesco. Y si encima de eso le vas a poner también que es una vagabunda.
Sí, claro.
¿No? Entonces, a mí se me ocurre sembrarle esa alma que era Esther, esa loca de mi pueblo que caminaba por todas las calles de Ciego de Ávila, se paraba al lado tuyo y te decía, qué linda estás, Cari, pero qué lindo tu reloj, pero qué lindo tu zapato, y hasta que tú no le dieras 20 centavos para ella meterlo en su monedero, ella no se apartaba de ti. Esta Esther tenía una historia tremenda, había sido violada cuando niña, era como la criada de sus hermanas, el pueblo era quien la hacía reír, quien le daba cariño, y entonces, como Esther habla Magdalena, como Esther siente Magdalena, Magdalena se manifiesta como Esther. Y tuve la gran oportunidad de, antes que ella falleciera, falleció con 70 años, de mandarle una fotografía de Magdalena dedicada a ella. Y ahí está la dulzura viene desde mi tierra, Ciego de Ávila, y de ese personaje Esther, que en gloria esté.
Muchísimas gracias a Judith González.
Gracias a ti.
Como ustedes pueden ver, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo he tenido la grandísima suerte de hoy hacer un programa de fin de año con una gran compañera y amiga que se llama Judith González y con uno de los personajes que más quiero, Magdalena. Te quiero.
Gracias, Cari, gracias. Yo también te quiero, te admiro y te respeto. Y nada tiene que ver con Radio Martí. No. Hace muchos años te conozco. Quizás te empecé a conocer desde que empecé a conocer tu historia. Y para mí, de verdad, de corazón, sabes que puedes contar conmigo y que mi corazón para ti es sincero y mi amor por ti, mi cariño, mi respeto es sincero.
En el
gracias,
malecón,
Cari, por
en
llamarme.
En el malecón las tres. Así en el malecón las tres.
Bueno, podemos entrar infiltrada como me dijiste los otros días.
Ahí se los dejo de tarea.
Gracias,
gracias,
feliz
mi
año
amigo.
Nuevo.
Feliz año y tengan todos muy buenas tardes.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Yuli, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí, eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Laó, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco. Sí. Tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ella mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá, y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica. Porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aun los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. en México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años, pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos, y cuando preguntamos decían que cuando no les gustaba la película le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá. Llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir, esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera, donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles. Los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos. Precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes, en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, Y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro, musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque no están no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí, así sucedió, y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas, y poemas, y música, pero empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia, y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribía y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces luego descubrí que me apasionaba, y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes, que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya,
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste la diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana, y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Y, sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme. Y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía precisamente por el exilio que había mucho dolor enquistado dentro de mí, porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba, y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos, y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo, o sea, el tuyo es el que más duele, y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación para mí. Fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida, y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros. Y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro ahora mismo, estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro, si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros, por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca sin que nadie lo vea puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros los mirábamos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses, qué rico, qué maravilla, ¿no? Pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto, esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.